Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Necesitamos alegría. Después del estado de alarma, tenemos ganas de movernos, de bailar, de celebrar, de volver a sentirnos nosotros mismos, por supuesto, cumpliendo todas las medidas de seguridad. Y cuando hablamos de bailar, ¡ay, bailar! ¡Qué ansia! ¿Cuándo ocurrirá? Agradecemos mucho que lleguen apuestas musicales nuevas y aquí es donde entra nuestro invitado de hoy. Se llama Jesús Segovia Pérez, pero seguro que lo conoces por su nombre artístico, Chuso John, un murciano de 31 años, licenciado en turismo, que nos presenta una canción que es clara candidata a canción del verano de este año. Es Tequila.
Dile que ya no es lo mismo, que estás cayendo al abismo. Si tú ya no le interesas, déjale la puerta abierta. Ya no te curan sus besos, ya los tuviste en exceso. No valoro tus defectos, él no tiene sentimientos.
Y es que tu novio no está de moda, él siempre te deja sola. Tú necesitas a alguien como yo, alguien como yo.
No está de moda, él siempre te deja sola. Tú necesitas a alguien como yo.
Es una forma muy clásica de ligar. Este no está a la altura. Yo, el que se golpea el pecho, voy a tomar el asiento. Chuso John, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. ¿Qué tal?
Es que te ha dado alguno haber resultado esta forma de entrarle a una persona.
No, pues mira, fíjate que es que lo he dicho ya en alguna entrevista. La canción, cuando la compuse, está compuesta para una amiga que estaba pasando un mal de amores. Y entonces le decía, chica, tienes que salir de casa, necesitas una persona como yo para airearte, porque a veces nos encerramos en casa y estamos todo el día dándole vuelta a lo mismo. Entonces la gente, cada uno que se lo lleve por el lado que quiera, pero yo la compuse para mi amiga.
Oye, ¿y cómo has conseguido hacer acopio de tanta alegría y de tanta marcha en pleno en plena pandemia?
Pues mira, porque creo que hace mucha falta, un poco de positivismo, de alegría, intentar siempre con cabeza pues pasarlo bien de la mejor manera posible. Y ahora ya se acerca el verano, el buen tiempo, y la gente tiene ganas de un poco de baile.
Desde luego, vamos a ver si podemos bailar, aunque sea al aire libre. Es un sencillo, el disco que estamos oyendo, parte de un nuevo disco. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Por qué tenemos que bajárnoslo o comprarlo?
Pues la verdad es que va a ser un disco muy optimista, que lo he estado creando justo antes de la pandemia y durante la pandemia. Va a tener un repertorio muy fresco, yo diría que va a ser mi lanzamiento más auténtico, más que he hecho lo que he sentido en cada momento, y la verdad es que estoy muy orgulloso. Y va a venir lleno de colaboraciones también, de amigos de la industria musical, y estoy muy contento con el trabajo que hemos realizado todo el equipo.
Esto de las colaboraciones da mucho de sí, efectivamente. En el caso tuyo, pues las has hecho con Fonsi Nieto, con Javi Reina, con De Páramo, Casi Nada. Pero creo que, aunque no has colaborado con Enrique Iglesias, atesoras una anécdota con él que merece la pena escuchar.
Sí.
Cuéntanosla.
Pues sabes que, nada, me llevaron a los Grammys Latinos en Las Vegas. Y como su discográfica y la mía es la misma, se ve que mi discográfica sabía que yo me quería echar una foto con Enrique Iglesias, porque a mí me gusta mucho. Y nada, me dijeron, ve a pedírsela ahora que está libre. Fui a pedírsela y tal cual, yo súper educado le dije, hola Enrique, buenas tardes, encima le traté de usted, ¿eh?
Claro.
¿Me puedo hacer una foto con usted? Y me mira a la cara tal cual y me dice, ni de coña, y se fue. Y entonces yo me quedé diciendo, pero ¿qué es lo que he hecho mal? A lo mejor es que esto se le ha tratado de usted, o...
Ay, madre.
No entendía nada. Y de repente ya se dio la vuelta, se tiró encima mía, decía, es broma. Claro, yo me quedé con la cara blanca diciendo qué cagada, que me ha rechazado, estamos una foto con él.
Jolín, es que no se recupera uno, además. Bueno, Chuso no es un principiante en el mundo de la música ni de los medios de comunicación. Ha estado, por ejemplo, en montones de programas que ahora vamos a repasar. En Tu cara me suena, donde atención se puso en la piel de varios cantantes y llegó a vestirse de mujer para imitar a... Escuchad. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. The life and the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Es Rihanna, sí, también está en La Voz, en MasterChef Celebrity, pero bueno, esto de disfrazarse de Rihanna, de vestirse durante 6 horas maquillándose para convertirse en mujer, telita, ¿eh? Vaya paciencia.
Pues mira, mucha paciencia, esa era la parte que peor llevaba, el estar sentado tanto tiempo con maquillaje, peluquería, caracterización, que por cierto es un equipazo súper currante y muy profesionales. Pero después, fíjate, que yo salía vestido de Britney Spears, de Adele, de Rihanna, y después decía yo, ostras, es que me veo muy guapa, me lo pasaba muy bien andando por ahí con el plató, con ese vestidazo, digo, mira, después la voz no me salía nunca, porque es imposible imitar la voz de una mujer en mi caso, pero oye, que lo disfrutaba muchísimo.
Qué curioso, ¿eh? De verdad, qué transformación. Tú cuentas que te llamaron de Tu cara me suena y que fuiste sin haberte preparado nada y asegurando que no sabías imitar a nadie.
Sí, efectivamente, a mí me llamaron la semana de antes. Fui el último en entrar al casting y no me había preparado nada. Pero bueno, yo fui con toda la energía del mundo y con la mejor de la gana y al final, pues mira...
Ahí estamos. Vamos muchísimo. A escuchar Megaphone, que es otro de los grandes éxitos de Chuso John. Girl, I think you know how I feel. And my heart is beating right out my chest. Pues este chico ha estudiado, además de ser cantante, turismo. Y creo que ahora estás aprendiendo chino, Chuso.
Efectivamente, Cristina, estoy... viendo a ver si aprendo bien el chino, porque es un idioma que me apetece mucho. Es difícil, tengo que decir, pero la verdad es que de momento estoy yendo bien.
Uy, ¡qué barbaridad! Te lo digo de verdad, eres estudioso, ¿eh?
Sí, me gusta. A ver, tampoco estudio tanto, ¿eh? Pero lo que me propongo lo hago.
¡Qué barbaridad! Fijaos que además tiene una vida profesional a sus espaldas, no como otros. Ha estado dedicado a la industria textil y la cosmética y es escritor de una trilogía de novelas llamada Coffee Love. ¿De dónde sacas el tiempo para llevar todo a cabo y no volverte loco?
Pues nada, la verdad es que han sido años distintos que he ido compaginando todo eso. Era muy mal organizado y aprendí a organizar el tiempo y al final a sacar la máxima productividad.
Este es Chuso John, vais a oír hablar muchísimo de él, a prepararos para bailar tequila este verano y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en Fin de Semana de Cope. Adiós, Chuso, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
No es nuestra siguiente invitada, abogada, técnico de información y turismo del Estado, política, liberal hasta la médula, estuvo hace poquito en el programa y la conocéis muy bien. Entonces no se habían celebrado las elecciones en Madrid y además anunciaba que su nuevo libro estaba a punto de ver la luz. Y ayer, junto al escritor Mario Vargas Llosa, lo ha presentado en Sociedad bajo el título Sin complejos, que la verdad no puede definirla mejor. Doña Esperanza Aguirre, muy buenos días, enhorabuena.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina, muchas gracias por invitarme.
Bueno, los títulos ya son rotundos de los libros, Yo no me callo, Prohibido prohibir, Ahora sin complejos, o sea que una y otra vez revive el mismo leitmotiv.
Sí, Discursos para la libertad es otro, pero en este caso yo el título que había pensado para el libro era La tormenta perfecta, y fue la editora la que decidió o pensó que iba a ser mejor Sin complejos, y yo lo acepté porque me parece un título pues incluso mejor. Pero es verdad que tanto la tormenta perfecta, que es la que tenemos en España causada por el gobierno socialcomunista que no teníamos desde el Frente Popular, aunque estos comunistas estén disfrazados de populismo bolivariano, pero da lo mismo, por un lado. Y por el otro lado, bueno, y estos apoyados por todos los que están en contra de la Constitución, la Esquerra Republicana, los bilduetarras, los de Puigdemont, el PNV, los comunistas, por supuesto, y por el otro lado, pues la derecha, que hasta este momento, o hasta hace poco, estábamos todos los liberales, conservadores, demócratas cristianos, e incluso socialdemócratas, muy a gusto en el Partido Popular, como Aznar había conseguido que todos los que estuviéramos a la derecha del Partido Socialista estuviéramos en el PP y estuviéramos a gusto, así se lo dejó a Rajoy, pero Rajoy no se lo dejó así a Pablo Casado, se lo dejó, no sé si a causa de las palabras aquellas que dijo en Elche antes del Congreso de Valencia, los liberales y los conservadores que se vayan al Partido Liberal, al Partido Conservador. No quiero doctrinarios en el partido. Yo no le hice caso, pero es verdad que Ciudadanos, que ya se había formado, creció muchísimo y que se fundó Vox.
Efectivamente, efectivamente. Y entonces se partió la derecha, que es en realidad la clave del desastre, la cuestión de Ciudadanos, PP, Vox. Ahora hablaremos de este asunto, pero verdaderamente parece complicado ser liberal hoy en día. ¿Por qué se caricaturizan sobre todo las mujeres liberales?
¿Por qué se caricaturizan?
¿Por qué las caricaturizan? Sí.
Nos caricaturizan porque la palabra liberal en español, en España, tiene connotaciones positivas, así como la palabra derecha tiene connotaciones negativas y la izquierda tiene connotaciones positivas, liberal es positivo. Quiere decir que te caracterizas por ser tolerante, por no ser dogmático, por aceptar y darle el respeto personal a los adversarios políticos, etcétera. Pero, pues, sobre todo a las mujeres, pues les gusta mucho atacarnos, estigmatizarnos. A mí me lo hicieron, pero sobre todo se lo han hecho a Isabel Díaz Ayuso, con la consecuencia, en mi caso, de que tuve 3 mayorías absolutas, y en el caso de Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido la victoria más impresionante que los más optimistas pudiéramos imaginar.
Verdaderamente, porque desde hace meses venía Esperanza diciendo que a su vez Ayuso era una gran esperanza dentro del PP. ¿Se ha producido un antes y un después? ¿Ha girado la política española incluso más allá del PP con esta victoria?
Sin ninguna duda. Cuando yo entrego el libro, que tenía que haberlo entregado el 1 de febrero y lo retrasé para poder incluir las elecciones catalanas que fueron el 14, los políticos o las personas, los votantes del centro-derecha, estábamos sumidos en una depresión brutal, consecuencia del resultado de las elecciones en Cataluña. Nosotros en esa depresión, y Pedro Sánchez, que debía estar en una euforia, consecuencia de que su candidato, el ministro Illa, había ganado en Cataluña, aunque no iba a gobernar, pues cometió un error, no sé si él o Iván Redondo, pero un error craso, que fue pretender quitarle al Partido Popular todas las instituciones en las que gobernaba, a las que gobernábamos gracias a Ciudadanos o con Ciudadanos. Murcia, Castilla y León, Madrid y posiblemente Andalucía. Pero no contaron con los reflejos de Isabel Díaz Ayuso, que esa misma mañana que escuchó que iba a haber una moción de censura en Murcia, le dijo al secretario general que preparara la disolución de la Asamblea de Madrid y se dispuso a convocar elecciones y las convocó. Y realmente, pues fue desde antes de que se celebraran las elecciones, pero excuso decirle ahora que se han celebrado, pues fue un cambio de sentido, o sea, es decir, de esto que llaman la curva que estaba hacia abajo en los peperos como yo, pues de repente nos sentimos ilusionadísimos con una candidata a la Comunidad de Madrid como Isabel Díaz Ayuso, que durante su presidencia había pasado de ser una persona casi desconocida, que ni tan siquiera había ganado las elecciones, a gobernar con un vicepresidente que no era demasiado leal y hacerlo en los momentos más difíciles de la historia de la Comunidad de Madrid, con una pandemia, con el gobierno de la nación en contra, con Filomena, con todo en su contra, y sin embargo ha conseguido poder conectar la economía con la sanidad y tener unos resultados verdaderamente extraordinarios. Hay que decir que si uno escucha a la gente de la calle, todos están con Ayuso.
Es curioso porque el lema es ahora socialismo o libertad.
Era, Cristina, socialismo o libertad. En el momento que Pablo Iglesias decidió presentarse como candidato a la Comunidad de Madrid, Isabel cambió el lema y fue comunismo o libertad. Y dice que le debemos una, que le debemos que se haya ido de la política. No, ahora dice que le debemos dos, porque se ha ido del gobierno.
Con ese leitmotiv parece que todo el partido ha adquirido un rumbo que previamente no tenía. Se intentó, digamos, un rumbo hacia el centro, una corrección hacia el centro por parte de Casado. Eso no resultaba. Hubo un giro en verano con la salida de Cayetana, con la moción de Vox, con la entrevista en RAC1. ¿Usted criticó este movimiento de Casado?
A ver, yo digo y dije y escribí que la estrategia de tratar de conseguir los votos de Ciudadanos a mí me pareció acertada, pero la táctica para ello tuvo esos tres errores que usted ha mencionado y como yo, la verdad, juzgo por los resultados y no juzgo por otras cosas, como hacen los socialistas, por ejemplo, con la educación, que solo les importa cuánto se gasta y no qué aprenden los alumnos, pues yo juzgué por los resultados y los resultados fueron que de los 30 escaños que perdió Ciudadanos, de 36 que tenía en Cataluña, no conseguimos ninguno. Es más, perdimos uno de los que teníamos nosotros. Por eso estábamos sumidos en esa depresión, hasta que ellos, sumidos en esa euforia, cometieron el terrible error de pretender arrebatarnos las instituciones en las que estábamos y no contaron con Isabel.
El cambio también se refiere a la reunificación de la derecha. Quiero decir, Ciudadanos está disolviéndose como un azucarillo. Muchos de sus representantes han regresado al PP o se han incorporado al PP. ¿Qué va a pasar con Vox?
Bueno, Vox en la Comunidad de Madrid pues prácticamente ha revalidado los resultados que tenía, cosa que teniendo en cuenta que todos los demás partidos han perdido muchísimos votos en favor de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, Ciudadanos los ha perdido todos y el Partido Socialista ha perdido bastantes, pues no me parece un mal resultado para ellos. Lo que ocurre es que a mí me gustaría, y es por lo que, es lo que defiendo en el libro, que al menos en las circunscripciones pequeñas en las que se reparten menos de 6 escaños hubiera un acuerdo entre los tres, Ciudadanos, el PP y Vox, para evitar que los votantes del centro-derecha, cualquiera que sea el partido de los tres al que voten, resulta que sus votos vayan a partidos de izquierda, porque la ley DONT en las circunscripciones pequeñas prima al partido más votado y le prima mucho.
Una de las claves de este periodo y que acentúa en el libro es la necesidad de sacudirse los complejos en el centro-derecha. ¿Cuáles son? ¿Qué pesos hay que quitarse de encima?
A ver, el otro día, ya después de entregar el libro, un lingüista me dijo que la palabra complejos tiene la misma raíz etimológica y viene de plegarse. Entonces, es verdad, yo creo, que el centro derecha se ha plegado en demasiadas ocasiones a los gurúes de la corrección política, a los gurús de la izquierda, que son los que ponen las etiquetas y te llaman fascista o te llaman, cualquier cosa que se les ocurra, porque son los que mandan, los que tienen los centros de producción ideológica en su mayoría. Están en manos de la izquierda, pues desde los colegios, los institutos, las universidades, los medios de comunicación, en su mayoría, no lo digo por este. Incluso las productoras cinematográficas, hasta las editoriales, todos esos defienden los valores de la izquierda. Cuando no, los de la corrección política, eso que en los Estados Unidos ahora se llama la ideología woke y que en realidad pues está erosionando la libertad de expresión, y eso me parece a mí muy grave.
A su vez, en este libro Sin complejos, de Esperanza Aguirre, se dedica un capítulo a los debates que la derecha tiene pendientes. ¿Cuáles son?
Bueno, pues aquellos que muchas veces se han rehuido. Por ejemplo, la historia de la República y la Guerra Civil. La República ha sido presentada hasta, fíjese, ha sido paradójico, la Ley de Memoria Histórica, como un periodo idílico en el que se respetaban todas las libertades, en la que todo el mundo encontraba que sus derechos civiles estaban protegidos, en las que se respetaban las leyes por encima de todo, y resulta que no, que no. Que de eso nada de nada, que no fue idílico para nada. No solamente por todo lo que fue que la Constitución no hubo tiempo para formar partidos que defendieran una Constitución para todos y que se hizo una Constitución únicamente, como decían ellos, para los republicanos. Es que antes de aprobar la Constitución aprobaron una ley de defensa de la República que consistía en que cerraron 140 periódicos, que eran los medios de comunicación que había entonces. Y la República, pues esta historia de que, bueno, pues de que se respetaban todos los derechos, pues resulta que culminó en Guerra Civil, como consecuencia de que muchos, como Largo Caballero y algunos otros, lo habían dicho, y sobre todo porque los escoltas de Indalecio Prieto, uno de ellos al menos, fue a buscar a Gil Robles, no estaba en su casa, fue a buscar a Calvo Sotelo, estaba en su casa, y le asesinaron pegándole dos tiros. Y entonces eso fue lo que hizo que el general Franco, que hasta entonces no se había decidido para nada a entrar en lo que podría ser luego la explosión de la Guerra Civil, no por el asesinato de Calvo Sotelo, porque asesinatos había todos los días, incluso del jefe de la oposición, sino porque el gobierno decidió no hacer nada. Y eso, que asesinen al líder de la oposición por un miembro de la escolta del líder de un partido y que el gobierno decida no hacer nada, pues era muy grave. Es decir, que eso que nos habían contado de que eran unos militares golpistas y unos clérigos carcas los que habían dado un golpe de Estado para evitar una república idílica, pues de eso nada, de nada, de nada.
Me gustaría acabar con el futuro, porque esta semana hemos analizado el del año 2050. Por parte del presidente se ha presentado este inaudito análisis sobre lo que nos va a pasar.
Completamente inaudito. Quiere decir que ahora tenemos que comer carne vegetal, que no podemos ir en avión si los viajes duran menos de 2 horas y media en tren. Yo creo que va a tener que subastar el Falcon, el señor Sánchez.
¿Cómo ve Esperanza Aguirre el futuro de la izquierda con Podemos en horas bajas, con más país cogiendo fuerza y con la baraca del presidente un poquito debilitada?
Bueno, es que yo creo que el presidente ha cometido dos grandísimos errores. Dos. El primero, repetir las elecciones en las que había tenido en abril del 19 en lugar de haber formado gobierno con Ciudadanos y haber hecho un gobierno de centro-izquierda. Y el segundo, haberle pretendido arrebatar al PP las instituciones en las que gobernábamos. Y está cayendo en picado. Yo no creo mucho en las encuestas, ni pienso que el éxito de Madrid se pueda extrapolar completamente. Pero sí estoy absolutamente convencida de que todas las encuestas, incluidas las cocinadas por Tezanos, pues dan una subida al Partido Popular y una bajada al partido sanchista, porque yo no le llamo el Partido Socialista. Socialistas siguen siendo Leguina, Alfonso Guerra, Rosa Díez, Paco Vázquez, Nicolás Redondo, pero no son sanchistas.
Pues esta es Esperanza Aguirre, sin complejos, para analizar la actualidad política, para comprender lo que ha pasado con esta tormenta perfecta en el último tiempo, incluso para atisbar lo que va a ocurrir a partir de esta inflexión en Madrid, el libro es indispensable. Doña Esperanza, muchísimas gracias por visitarnos.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, por haberme traído a tu programa. Muchísimas,
un abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós,
un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Es el peor año que tenemos de reserva. En agosto tenemos disponibilidad, en julio tenemos disponibilidad.
¿Qué nos va a pasar en el reto del turismo? Abrir demasiado rápido o sin medidas necesarias puede ser el peor el remedio que la enfermedad. Pero pensárselo mucho cuando ves que tus principales rivales están espabilando también, porque Portugal empieza a recibir turistas.
En COPE, Italia, Carlos Herrera también es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Se han vuelto a ver intoxicaciones etílicas.
Sin estado de alarma, los del botellón no han fallado. Los del botellón tienen una dedicación que cumplen como nadie. Y ya veremos exactamente en qué se traduce todo eso si trunca esta clara bajada de la incidencia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. En Herrera, en COPE.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Mira lo que te digo, vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La relación directa entre velocidad y contaminación. Ahora pregunto otra relación directa, contaminación y salud.
Efectivamente, tenemos 379.000 muertes prematuras al año por la contaminación en partículas.
¿Quién va a pagar los impuestos? Todos. ¿El camino es este?
Claro que no. Cuando empieza a respirar la economía, le das un hachazo vía impuestos indirectos.
Lo del mapa genómico del coronavirus, tradúcemelo. ¿Para qué?
Bueno, es fundamental para entender cómo podemos combatirlo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues hoy es Santa Rita de Casia. Vamos a ver quién era. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos a Santa Rita de Casia. Nace en Italia en 1380 en una familia de labradores sencillos. También humilde y de gran corazón, cuando se casa llega a la cruz, ya que su esposo es un hombre de peleas al que imitan sus hijos. La oración de Rita le convierte, pero un día es herido de muerte. Ella perdona, pero los hijos quieren venganza. No lo conseguirán porque también ellos mueren a causa de la peste. Ella, entre tanto, ingresa en las Agustinas de Umbría hasta su muerte en 1547. Es famosa la bendición de las rosas en los conventos de Agustinas, y es que la santa pidió desde el convento a una prima que le trajese una rosa para evocar su jardín. La prima no hizo caso, pero cuando se acordó y fue a ver, vio florecido el rosal en pleno invierno. Santa Rita de Casia es también abogada de las causas imposibles.
Y llega el momento de nuestra consulta con el obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, es miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Oye, yo hoy te quería hablar de política internacional, porque la semana pasada escuchábamos a los obispos pedir un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos, y esta semana hemos visto cómo llegaban hasta 7.000 personas desde Marruecos y en concreto casi 2.000 niños y jóvenes, que es una cosa alucinante. Y claro, esto siempre plantea una duda, ¿no? Por un lado uno se conmueve y por otro percibe el temor de la gente a una avalancha de migración imposible de controlar. ¿Qué mirada tenemos que tener sobre esta gente?
Mira, Cristina, yo creo que ante esto la primera mirada, el primer foco de atención tiene que ser el hombre y su dignidad. Creo que no se puede aprovechar ni los conflictos políticos, ni los intereses sociales, económicos, como quieras, de ningún tipo para poner como al hombre en la trinchera, ¿no? Que es lo que da la sensación cuando uno ve las imágenes que hemos visto en Ceuta, siente un gran dolor ver como niños y jóvenes engañados que buscan una vida mejor como la buscaríamos cualquiera, pues se lanzan al reclamo de los que le han dicho que pueden saltar y encontrar pues la vida que no tienen en sus países de origen. Entonces, que se pueda utilizar la política, que se pueda utilizar otros intereses mezquinos, en este caso, para poner al hombre y más a los niños, a los jóvenes, como escudo, pues es deplorable, ¿no? Entonces, por encima de los análisis de política nacional o internacional, y hagamos de la relación entre España y Marruecos, con Estados Unidos por medio, sea cual sea el análisis político estratégico, creo que nunca el hombre puede ser escudo, que el hombre nunca puede ser la víctima de estos conflictos. Y es la sensación que uno tiene, ¿no? Estas imágenes que hemos visto son realmente impresionantes. Por eso, por la imagen de la voluntaria de la trabajadora de Cruz Roja abrazando a aquel subsahariano, pues ha conmovido el corazón de tanta gente, porque hemos visto en medio de esa tragedia, hemos visto un signo de acogida, y de decir, lo que importa no es el color de la piel, ni la cultura, ni siquiera la religión, sino lo que importa es que tú eres un hombre, una mujer, que tú eres alguien importante y no te puedo tratar como un animal, como lo que no eres.
¿Y cómo conciliar esta mirada con las políticas migratorias?
Sí, yo creo que efectivamente tampoco podemos ser ingenuos y saber que los países se tienen que sentar, y más que los políticos, digo, los países se tienen que sentar y buscar una verdadera política migratoria. En primer lugar, creo que esto es algo que tenemos que recordarnos. En la medida en que mejoren las condiciones de vida de los países de donde la gente emigra, no emigrarán. Y después reconocer que cuando vienen a nuestra tierra, pues tenemos que acogerlos, entre otras muchas cosas, porque los necesitamos. Por tanto, lo que tenemos que hacer con un control, porque creo que los países deben tener un control, pero también buscar vías de salida a través de un trabajo digno, a través del reconocimiento, que no haya personas ilegales. Porque es verdad que lo necesitamos a la gente de fuera, que la gente de fuera tiene que venir porque buscan un mundo mejor, ¿no? En este sur de Madrid en el que yo vivo, pues tenemos 220.000 inmigrantes, ¿no? Y muchos de ellos tienen
220.000, fíjate, ¿sobre qué población?
1.600.000, tenemos 220.000 inmigrantes. Y la mayoría de ellos, Cristina, están integrados. Y tú vas a una parroquia y te encuentras personas de todo el mundo totalmente integrados en la comunidad eclesial. Bueno, pues yo creo que esto también es un ejemplo que tendrían que pensar los que nos rigen. Pero creo que para eso hay que sentarse, hay que dialogar, hay que escuchar a la sociedad y no solo hacer leyes o normas entre ellos, entre los técnicos, sino escuchar y ver esta realidad. Y creo que evitaríamos pues estos episodios que desgraciadamente son tan tristes y que nos hablan tan poco de humanidad y nos hablan mucho de falta de humanidad.
Monseñor Ginés, siempre dándonos una visión positiva y alegre de la realidad. Muchísimas gracias y muy feliz semana.
A ti, Cristina, a todos. Hasta la semana que viene.
Hola, Cristina. Muchas gracias por el mensaje. Mañana te oiré en la radio.
Que ha llegado por el contestador automático nuestro amigo y no ha dejado el nombre. Pero bueno, nosotros le hacemos un huequito. Y la que se busca el huequito sola es nuestra crítico de cine, Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. ¡Ay, qué gracioso es este niño, por favor! ¡Qué voz tan tierna! ¡Qué ternura!
Oye, búscame un sitio en tu casa donde te pueda escuchar bien, que tengo ahí un poquito de interferencia.
Ah, bueno.
A ver, ponte junto a la ventana más luminosa.
Ah, estoy aquí, súper iluminada. Es que a lo mejor me oís un poco oscura, pero no sé. No,
sí,
ahora,
no sé,
Cristina...
Estás... Sí, no te pegues mucho al aparato. Vale. Bueno, ¿cómo estás, Teresa Ecobo?
Pues muy bien, la verdad. Encantada.
Bueno, pues cuéntanos, a ver, ¿qué tenemos para los estrenos de este finde?
Pues mira, Cristina, tengo que decirte que traemos estrenos de plataformas, estrenos de cine y sobre todo tengo que decir que el cine esta semana nos permite la posibilidad de ir a otros países que en la realidad estamos viendo otros puntos de vista. Por ejemplo, uno de los estrenos más recomendados de esta semana se titula Cuentakilómetros. Es una cinta que podemos ver en plataformas y es una película india, ya que estamos viendo ahora en todos los telediarios lo que está sucediendo en la India con todo el tema del coronavirus, pues vamos a viajar con el cine, con Cuentakilómetros, a una historia del director Iván Ayer, que es un director muy conocido porque triunfó con su primera película que se llamaba Sony. Esta es la segunda y nos presenta Sony. Es una película esta que se llama...
Espera que voy a invitar a subirse al camión indio a Ana Huertas y a Diego González, que andan por ahí y... Ah, que todavía no han bajado. Bueno, ahora me dice Marci que se suman.
Pues seguimos contando kilómetros, sí. Porque es una cinta que estuvo en el Festival de Cine de Venecia y es una película protagonizada por un señor de mediana edad, se llama Galip. Él es un camionero que trabaja en Nueva Delhi. Es una película que siempre que hablamos del cine indio nos vamos mucho al tema de Bollywood, ¿no? Pues esta es una película realista que nos va a meter en las calles de Nueva Delhi. Vamos a ver a un señor que trabaja, que ha enviudado, que tiene una circunstancia muy compleja porque tiene que pagar a la familia de su exmujer, o sea, bueno, de su fallecida mujer, a su familia política, porque le reclama una compensación por la muerte de su mujer, que esto es una cosa, por lo visto, en la tradición india que sucede, ¿no? Entonces él tiene la espalda mal, tiene que trabajar, tiene un nuevo ayudante, y lo que vamos a hacer es recorrer las calles de la India con este señor, y esto nos va a permitir tener un punto de partida y un punto de vista excepcional sobre la ciudad, sobre las circunstancias que viven las personas de ahí, que yo creo que nos van a ayudar a empatizar muchísimo más, incluso con las imágenes que estamos viendo en los informativos y que nos están contando nuestros compañeros periodistas. La cinta se titula Cuentakilómetros y la podéis ver en plataformas. Seguimos con los estrenos de
cine. ¿En qué plataforma? Que siempre te pregunto.
Netflix, la podemos ver, ¿vale?
No sé si Ana Huertas tiene Netflix.
Lo tiene, me consta.
¿El qué?
Netflix.
Ah, yo sí, es que justo no tenía los cascos puestos.
¿Y Diego tiene?
Sí, tengo. Lo tengo
yo
todo.
No
tengo.
Yo eso iba a decir, digo, Netflix, HBO, todo, obviamente. Todo
yo tiene. Tengo
yo
que
tengo,
decir
yo
que...
Yo tengo Prime y HBO.
Yo creo que la tengo, pero yo tengo Netflix, por supuesto, pero es la que menos veo, tengo que decirlo, ¿eh?
Ah,
yo
pues,
veo mucho más Filming, veo más Amazon, que tiene una colección de cine clásico
Amazon es
espectacular.
Prime, ¿no?
Sí, Amazon Prime. Veo mucho más también Disney Plus, que creo que es lo mejor para el cine familiar.
Eso no la tengo.
Está guay, yo sí.
Es fabulosa, de verdad.
Tiene un montón de cosas.
Yo creo que Netflix es la que menos. Pero bueno, tiene estas joyas que por eso la metemos aquí en COPE fin de semana. Cinta que recomiendo después, Pequeño País, es una película que podemos ver en cines, es una cinta que ha sido ganadora del Festival de Cine de Barcelona, que se acaba de realizar en Barcelona, de hecho lo sabemos porque ha estado Johnny Depp presentando su película, que también recomendamos aquí en COPE fin de semana. Esta es una película basada en un bestseller y nos lleva a la Burundi de 1993. Tenemos el conflicto en Ruanda de los Hutus y los Tutsi, y en Burundi llegó también este conflicto, ¿por qué? Porque había mucha población también con estas dos etnias, y aquí lo que vamos a ver es la vida de un niño que se llama Gabriel, es un niño que vive fenomenal, feliz con su hermana, sus padres y demás, y cuando llega este conflicto lo que hace es romper toda su infancia. Es una película que por un lado tiene unas imágenes bellísimas en torno a lo que es la infancia, y luego entra la crudeza de la guerra, está
pero
fenomenal.
Pero ese horror de cuando despedazan a la gente con machetes.
No, 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 no Canarias como Disparando a Perros o Hotel Ruanda, pero esta es muy bonita, de verdad. Y luego hace una cosa que yo creo que no había visto nunca, que yo que no, creo que nos hace reflexionar, que es cuando las ideologías entran en el mundo de la infancia, cómo desgarran las vidas de los niños. O sea, pero que no es solo el tema de los hutus y los tutsis, ¿no? Es, nos hace reflexionar un poco sobre también lo que estamos viendo en otros países, de cómo las ideologías son capaces de robar esto, ¿no? Muy interesante, Pequeño País, que suena así.
¿La guerra entre hutus y tutsis es porque no tienen el mismo territorio?
Tienen el mismo país, la misma lengua y la misma religión.
Si quieres vivir aquí, hay que elegir uno de los bandos.
¿Y si no escogemos? ¿Qué harás? ¿Dividir la clase en dos?
No hay que elegir, hay que pensar. No, el mundo no está tan dividido. Es que de verdad que hay veces que las ideologías te ponen en lugares muy complejos, ¿no? Y los niños que les dejan este, les interrumpen el desarrollo, la posibilidad de educarse libremente. Es fantástica, Pequeño País.
¿Es cine bélico como la de Hotel Ruanda o no?
¿Qué va? Es cine para toda la familia. Lo único es que sí que vas a ver esta entrada, porque lo que tiene es la mirada del niño, cómo lo vive él, cómo lo vive Gabriel. Entonces no es... O sea, te vas a ver que hay muertos, pero no te va a mostrar ahí la crudeza, ¿no? Claro. Está bastante bien hecha. Y tengo que decir que ganó el premio, a la mejor película en el Festival de Cine de Barcelona. Recomendamos también Cuatro Días, que es una película protagonizada por Glenn Close, la eternamente nominada de los Oscar. Tiene 8 nominaciones esta mujer sin haber ganado, pero bueno, hay que decir que en los últimos Oscar nos regaló ese perreo que nos hizo la gala un poco más divertida. En esta gala de los Oscar...
¿Qué dices? De los perreos, que no me entero de nada.
Ay, Glenn Close, es que no viste los Oscar, Cristina.
No.
Claro, es
le
que...
pilló tarde.
Ay, es que
son de madrugada.
Es que os reís todos seguisteis la ceremonia.
No,
esa...
Yo tampoco,
Cris.
Ay, de verdad.
O sea, luego gente. Típico que ves en redes sociales las cosas más.
Hace tiempo
es que
no,
ese es el tema, Cristina. Es
más
que no hacía falta haberla visto, porque fue uno de los momentos más vistos después en las redes sociales y demás. ¿Por qué? Porque Glenn Close, que perdió otra vez, que no ganó, se permitió el lujo de bailar y disfrutar igualmente de la gala y hizo este perreo que, bueno, en fin. Ella estaba nominada allí por interpretar a una mujer que es madre, que tiene una hija que tiene una adicción. Pues en Cuatro Días vamos a verla igual en una película espectacular en la que hace un papel acompañando a Mila Kunis, que es su hija. Ella tiene una adicción por opiáceos, opioides creo que se dice, perdón. Y entonces es su última posibilidad de reengancharse a la vida, es participar en un programa que le van a dar un medicamento que le va a tener que desengancharse en 4 días, de ahí el título de la película. Es espectacular la película, porque mira que nos cansamos de ver películas de gente que cae en barrena y que además es que no tiene posibilidad de salir. Pues en 4 días es justo la posibilidad de superación, y de hecho está basado en un artículo de The Washington Post que trataba la relación de una madre con su hija exadicta. Las dos lo hacen fenomenal y la película es súper recomendable. Así es como suena 4 días.
¿Sabéis cuántas veces me dijo que no iba a acabar robando para drogarme?
Quiero que algún día tu vida sea más fácil. Si hay alguien lo bastante fuerte como para superar esto, eres tú.
Y luego recomiendo, de verdad, uno de los documentales más excelentes del momento. Se puede ver en HBO. Se llama Atenta Marta, porque tú que tienes HBO la puedes ver. Se titula El Crimen...
Atenta Ana.
Oye, Ana, me pega
el nombre de Marta también.
Sí. Es verdad, perdóname.
No pasa nada.
Se titula El Crimen del Siglo, ¿vale? Lo podéis ver en HBO. Está dirigido por el... Si estás viendo... Me imagino que estás viendo en HBO en la de Mary of Easton, ¿verdad?
Pues la verdad es que ahora mismo estoy viendo una en Netflix, así que esa también me la apunto.
Pues apúntatela, la voy a recomendar la semana que viene. Mare of Easton es una que está protagonizada por Kate Winslet, tiene 7 capítulos y acaba la semana que viene. Por ahora está siendo una barbaridad de buena y yo hasta que no acabe no la voy a recomendar del todo, pero también está en HBO y la podéis ver. Bueno, El Crimen del Siglo es un documental que está dirigido por Alex Gibney, que es de ponerte los pelos de punta, porque lo que nos narra es que en Estados Unidos hay 500.000 personas que han muerto por las adicciones a los opioides, esto de lo que hemos hablado en la película de antes. Durante cada 25 minutos nace un bebé con síndrome de abstinencia y cada día mueren más de 90 estadounidenses.
Ha sido un verdadero drama la adicción a los opioides.
Pero bueno,
porque
es que
lo cortaron
sigue
de raíz
drama.
Y ya no podían conseguirlo.
Bueno, es que es tremendo. Bueno, pues nos va a contar, bueno, este drama que sigue, nos va a contar El Crimen del Siglo de dónde viene. Y viene de las farmacéuticas, de gente que se deja comprar, de cómo en realidad todo lo que tiene que funcionar bien no funciona bien, cómo luego los políticos están comprados, cómo los senadores en Estados Unidos, sus campañas. Bueno, de verdad que es para echarse a la calle y decir basta ya, porque lo que estáis haciendo es jugar con las vidas de la gente. Y habla sobre todo de la responsabilidad que tienen las personas que están en el servicio público de hacer las cosas bien. Es un peliculón, o sea, de verdad, 2 capítulos solo de este documental, que es una barrabasada de bueno. Y por supuesto os dejo con las recomendaciones.
Oye, no sé si
de 13.
Te has dado cuenta que entre los problemas de la India, el de los hutus y los tutsis, el tema de los documentales de la corrupción, vas a acabar con nosotros, ¿no?
No, Cristina, no, mira, ¿sabes?
Kiko.
No, mira, hay de todo. Tengo que decirte que hay una cosa que me ha emocionado muchísimo viendo estas películas y estos documentales que estoy recomendando. Y me pasa un poco como con cuando veo el tema de Colombia, ¿no? De la gente que se está movilizando por esta fiscalidad injusta, ¿no? Dices, pues nosotros estamos como medio dormidos, ¿no? Pasan cosas que son barbaridades y estamos en nuestras casas metidos. Pues cuando veas estas películas, cuando veas lo de la India, cuando veas lo de Estados Unidos, cuando veas lo de Pequeño País, verás que dentro de nosotros hay un ser humano capaz de hacer cosas extraordinarias. Y ese es el ser humano al que yo le estoy haciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con estas recomendaciones.
El 13 Televisión, ¿qué lleva?
Pues 13 Televisión, tenemos un fin de semana con muchos western, tenemos unos peliculones que empiezan a partir de las 2:45 hoy, con una película que se ha visto muy poco, pero que es muy buena, se llama La Iglesia de Paloma Solitaria, una cinta dirigida y protagonizada por Tom Berenger, que da vida. Es una película que yo vi, canadiense, que de verdad se me pasó, y de pronto he visto que la pone 13 y digo, uy, hoy la veo, a las 3:15. Da vida a un pastor que su hijo es acusado injustamente y tiene que hacer todo un recorrido para salvarle, pero luego detrás de ellos van unos asesinos. Una película espectacular. O sea, a las 3:15. Después tenemos El Potro, que es otro western, y luego tenemos cine western protagonizado por mujeres, sobre todo 4 mujeres y un destino, a las 6:50 de la tarde, y después Bandidas, protagonizada por Salma Hayek y Penélope Cruz, después a las 9:15. Luego Reacción en Cadena con mi adorado.
Menos mal que hay un alivio en 13, porque de verdad.
Ay, 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 Cristina, de verdad. Es que tal y como estás, tienes que ver Pequeño País para ver lo luminosa que es,
que
más
sí,
allá
que
de
sí.
Que
tú déjame
uno
que yo
piense
voy a
que tal.
De Bruce Willis no hay ninguna, ¿verdad?
Todavía no, no, no hay ninguna, pero mañana...
¿De Clint tampoco?
Sí, sí, claro, de Clint por supuesto que hay. Además es que Clint Eastwood la semana que viene, el 31 de mayo, cumple 91 años y bendito sea Dios. Y por supuesto en 13 Televisión, Ruta Suicida,
¿sí?
Tienen ahí tienen películas mañana, por supuesto, claro que sí.
Bueno, pues un instante para los oyentes. No sé qué se nos ha quedado por ahí, queridos Ana y Diego.
Pues mira, Cris, ¿qué mueve el mundo hoy en día? El fútbol, que lo hemos visto, ¿no? Pues a nuestros oyentes también lo mueve el mundo. Por ejemplo, que habla.
El sábado nos jugamos la Liga, pero fijaros en mi caso. Os llamo desde Valladolid, mi nombre es José Ramón, soy vallisoletano.
pero es que soy socio del Atleti.
Hoy.
Y quiero al Atleti,
claro,
como no os podéis imaginar. Por lo tanto, por supuesto, quiero que ganemos la Liga. Pero fijaros qué dramático. El Valladolid baja. Bueno, esto sí que es un problema.
A ver qué pasa en el partido problema de hoy entre el Atleti y el Valladolid, porque tela. Ese es uno. Vamos con otro, que también nos habla sobre la Liga, pero también sobre Eurovisión, que también está en la mente de nuestros oyentes.
Espero que gane el Madrid la Liga. No, no voy a pasar de fútbol. Pero yo no sé quién es Blas Cantó y hace que no vea Eurovisión, pues prácticamente desde Salomé.
Pues eso, esta noche a poner Eurovisión para ver a Blas.
Acordaos que mañana abriremos el programa con los ganadores en Eurovisión, que hemos hecho el programa Diego González, Ana Huertas, que se ha incorporado al equipo de forma brillante y que saludamos con entusiasmo, Jesús García Ercilla, Marcio Ortega, atención, Miguel Soria se casa, hoy es su boda, fue hace poco la de Mikey, después la de Diego, y ahora tenemos a Miguel Soria en el altar, y Cinta Molina y Marcos Manchado, nuestro Marcote, llevaban el control. Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.